Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bueno, bien. Sigue brillando el sol, por suerte.
Bueno, muy bien. Así que... ahí está zafando. Estamos todos en la zona amarilla, ¿verdad? De la alerta naranja emitida para estas horas para el resto de los departamentos.
¿Otra vez alerta naranja?
Sí, alerta naranja. Sí, prácticamente todo el litoral, exceptuando Colonia y el sur del país. Estamos todos con amarillo, pero después todo el resto del litoral y el centro están todos con la alerta naranja.
Bueno,
fuertes vientos, precipitaciones fuertes y ocasionales también rachas fuertes de viento.
Bueno, me quedé pensando en lo que decía uno de tus invitados recién a propósito del dinero que debería empezar a guardar las intendencias, sobre todo las que están cerca del mar, ¿no?
Claro.
Para enfrentar las cosas que seguramente se nos vienen. Después te voy a contar, porque seguramente mañana o pasado les vamos a dar datos, Eduardo Gudinas va a dar una charla aquí en Maldonado.
Ajá.
En el CUR el próximo jueves, pero después les doy los detalles a todos los oyentes porque es una charla abierta y me parece que es interesantísimo en el marco de todas estas cosas están ocurriendo, ¿no?
Desde luego.
Bueno, a ver, para los amigos que nos han preguntado, a partir de mañana, capaz que nos lleva más de una jornada, vamos a presentar un informe a propósito de lo que esconden los documentos declarados reservados que están en el Archivo General de la Nación.
Uh-huh.
Que son en realidad los documentos encontrados por la doctora Susana Barruti, ex ministra de Defensa durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez,
sí.
Que fueron ubicados en el GIOR. Esos documentos fueron microfilmados y están contenidos en 51 DVDs que están allí en el Archivo General de la Nación. Algunos funcionarios niegan que están allí, increíble esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tenemos documentos, digamos, a propósito de lo que hay allí. Me parece que es importante aclarar una cosa. No tenemos los documentos.
No.
Pero tenemos el índice de lo que hay allí, que esto es la primera vez que se va a conocer.
Sí,
no se conoce esto.
Y es tremendo.
Y el índice, los títulos solamente...
Son tremendos.
Son reveladores del contenido de esos documentos.
Totalmente.
¿Está claro?
Sí, sí.
Después se pueden hacer una serie de presunciones, pero bueno... Uno puede preguntarse si en esos documentos hay información sobre ciudadanos desaparecidos, porque hay varias carpetas que así lo indican. También sería interesante preguntarnos, y esto viene a colación de lo que queremos contarles después en el siguiente espacio, en la columna, digamos, si el tiempo que esta sociedad ha destinado en la lucha para aclarar, investigar los crímenes cometidos en dictadura, crímenes de derechos humanos, ¿no? Contra los derechos humanos cometidos en dictadura, no han desviado la atención sobre otros crímenes y actos de corrupción cometidos durante esos años negros. En realidad, porque, a ver, ¿cuál es la evidencia más certera que tenemos? ¿Por qué se dio el golpe de Estado, no? Esa es una pregunta que todavía no ha sido suficientemente contestada. Porque cada uno tiene su interpretación. Los militares dicen que dieron el golpe de Estado para terminar con los tupamaros, aunque los tupamaros hace un año que habían dejado de existir ante el golpe de Estado. Y en realidad, yo soy de los que cree que el golpe de Estado se dio para consolidar un sistema económico, básicamente, ¿no? Y hay datos muy interesantes de cómo ese sistema se consolidó y luego se mantuvo en democracia. Durante esos años ocurrieron gravísimos actos de corrupción, que han sido reseñados por algunos historiadores o algunos autores en determinados libros. Ahora acaba de salir un libro también sobre ese tipo de delitos, pero que no han sido suficientemente investigados, ¿no? Donde me parece que falta saber mucho de esos años negros, y no solamente sobre los crímenes, o el terrorismo de Estado, falta mucho más. Lo otro que se pregunta a mucha gente es si el espionaje en democracia, esto que estamos descubriendo en estos días, ha sido obra de un loco suelto como Elmar Castiglioni o de los servicios de inteligencia del Estado. Estos documentos prueban quién fue el autor. Pero lo vamos a dejar para mañana, ¿no?
Sí, sí, mañana lo vamos a dejar.
A ver, hay una nómina de colaboradores civiles en las tareas de espionaje. Interesante, ¿no? ¿Alguno de esos colaboradores podría estar ocupando hoy cargo de jerarquía en el Estado, en el mismo gobierno? ¿Por qué exfuncionarios de la Administración Frente Amplista que conocen el contenido de estos documentos dicen que el conocimiento público de los mismos alteraría la actual agenda política? O sea, lo que hay allí es grave.
Sí, sí.
Más allá de que hay miles de nombres, en circunstancias muy negras seguramente, porque hay allí, están las actas de interrogatorio, por ejemplo, de Locoa, ¿no? Que seguramente afectarían a muchos ciudadanos, ese fue el motivo que se esgrimió para mantenerlos en reserva durante 15 años, que es el máximo que permite la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? O sea que efectivamente podrían ser públicos en el año 2026.
Sí, mira, Roger Rodríguez hoy me dejó colgado, le mandamos un saludo a Roger, nuestro colega periodista, que conoce mucho de estos temas, bueno, ciertos artículos que tienen que ver con el periodo de reserva, ¿no? Y hay uno que es el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 18.381, que Roger me apuntó, el artículo 12 que dice la inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos, que consagra que los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiere a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos, lo que me parece que encaja.
Eso es interesante, está bien, pero ahí ya tenemos una contradicción legal que seguramente no es para nosotros, es para juristas, digamos. Si la Ley de Acceso a la Información Pública se opone a la Ley de Protección de Datos Personales, porque esa es la ley que usaron, la Ley de Protección de Datos Personales, es la ley que usaron tanto para sacar del expediente y guardar en la caja fuerte las desgrabaciones de los Barra Bravas, como estos documentos.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Bueno, es un tema para juristas, no es para nosotros, pero sí, bueno, es un tema interesante. Seguramente
claro.
Roger
sí.
está aportando un dato elemental,
sí,
muy importante,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, pero, a ver, vamos al tema concreto que yo te decía, el título de la columna hoy, la habíamos llamado Placeres Compartidos, ¿no?
Sí.
Y en realidad hace referencia a unas declaraciones que a mí me parecen insólitas, del diputado del PP, Daniel Placeres, ¿no? Que había sido él mismo cuestionado por la oposición en la sesión parlamentaria que trató la comisión investigadora por los negocios con Venezuela, ¿no? Ahora, Placeres, hablando con el diario La República, hizo un llamado a investigar las pérdidas que tuvo el país con el desarrollo del gran capital y mencionó el caso de Daniel Soloducho, propietario de Spailana, que tras el cierre de la empresa se fugó del país, ¿no? También mencionó el caso de Fripur, que tras el proceso de remate sus expropietarios proseguirían el negocio pesquero en Argentina. Y él dice acá proseguirían, y a mí me llama la atención esto, proseguirían, a ver, le quiero decir a Placeres que tiene alguien muy cerca para preguntarle,
claro,
sabe mucho
por
de esto, que es Daniel Montiel, actual subsecretario del Ministerio de Defensa, que fue director de la Dinama, que sale,
claro,
de la Dinara, perdón, que sabe mucho,
claro,
de los negocios de Fripur, ¿no?
Claro.
Lo tiene cerca, además, porque son los dos del MPP, y le podría preguntar, digamos, no sé cuál es el sentido de esto, pero me llama la atención esto de proseguiría en el negocio pesquero, porque, a ver, ¿tiene algún dato Placeres a propósito de la empresa canadiense que se quedó con Griffin, por ejemplo? ¿Podría ser eso?
No sé, la verdad.
¿Podrían estar vinculados los ex propietarios de Fripur a la empresa canadiense? Me lo pregunto yo porque él lo da casi como un hecho acá, ¿no?
Sí.
Bueno, además pidió investigar si hay alguna relación entre el diputado Jaime Trovo y una empresa pesquera española vinculada con José María Aznar, expresidente de España. Bueno, está, es interesante. Si tiene datos Placeres, con mucho gusto, nosotros nos gustaría conocernos. Porque él tenía una cosa, de estas cosas que ocurren ahora en este tiempo, ¿no? El mismo tipo, le voy a decir a Placeres así, ¿no? El mismo tipo que se ha cansado de reputear a los periodistas todos los días por el trabajo sucio que hacen los periodistas para la derecha, ahora le pide a la prensa que investigue el cambio de sociedades anónimas. El constante cambio de sociedades anónimas. Y entonces, a ver, le quiero decir a Placeres de algo que seguramente él no se ha percatado, que lo debe saber muy bien. Pero, señor Placeres, este es el país del secretismo. ¿Cómo cree usted que podemos hacer los periodistas para conocer los integrantes de la sociedad anónima que no puede conseguirlo ni la justicia? ¿Cómo cree usted que podemos conseguirlo? Salvo por alguien que sople, un socio enojado, que pase el soplo de quiénes serán los integrantes de una determinada sociedad anónima, después es imposible conseguirlo. Porque en realidad, en este país, además del secreto bancario, tenemos secreto de presumario, secreto de sociedad anónima, secreto tributario, y seguí poniendo datos, y entonces es imposible conocer la verdad de la milanesa, diría aquel, ¿no?
Sí, sí. Y sí.
Placeres advierte que en Uruguay solo 10 familias de empresarios le hicieron perder al Estado 300 millones de dólares. Tengo malas noticias para Placeres. Es mucho más lo que le hicieron perder dos familias, ¿no? Solo dos familias. Sí. Pero si voy para atrás, que es algo que Placeres podría hacer en lugar de jugar a la mosqueta de esta manera, diciendo, ah, se quejan ahora, pero no hablaron antes de esto, ¿no? Que es la misma constante siempre. A ver, él tiene los medios, y seguramente lo vamos a apoyar todos, para promover una investigación, una comisión investigadora sobre estos negociados, o mejor aún, ¿por qué no se promueve una comisión investigadora que la hubo al principio de la democracia, en 1985, y se cerró entre gallo y medianoche y no pasó nada, para volver a investigar los presuntos delitos económicos cometidos durante la dictadura? El diputado Placeres tiene esa potestad, lo puede hacer. Y entonces sabríamos muchas cosas. Podríamos enterarnos muchas cosas. Por ejemplo, podríamos enterarnos de qué pasó con el banco hipotecario, podríamos enterarnos de qué pasó con el operativo Conserva, por ejemplo, qué pasó con el mausoleo de Artigas, que costó 3 vidas el mausoleo de Artigas, 3 vidas de civiles que no tenían nada que ver con militancia política, que los mataron brutalmente. Te recuerdo, uno apareció quemado dentro del auto para esconder la barbaridad que habían hecho, el robo que hicieron con el mármol que compraron para construir el mausoleo. ¿Por qué no se investiga lo de Palmar? O los Salto Grande, que podría ser muy interesante. ¿Cuánta mugre debe esconder el hormigón de Salto Grande? Con todas las vidas que costó Salto Grande. Y podríamos seguir, por ejemplo, la compra de carteras bancarias. Hubo un banco que se vendió un peso masiva. Es así, un peso masiva.
Sí, sí.
¿Y a nadie llamó la atención en su momento? Sí. A ver, hay libros sobre esto, hay profusa documentación. Me parece que sería interesantísimo, porque los periodistas ya han hecho su papel, ¿no?
Claro.
Ya han hecho su papel de todo esto. A ver, el año pasado hablamos en extenso de este negocio, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, sí.
Hasta nos costó alguna reprimenda.
Sí, sí.
O sea, ¿por qué no...? ¿Por qué el Parlamento, en lugar de declaraciones para la barra, no se pone a trabajar en serio sobre esos temas? Porque sería muy interesante para los uruguayos saber qué tanto tiene que ver este presente que tenemos con ese futuro, ese pasado tan cercano que realmente nos condenó a la ignominia más absoluta, y no solamente por la violación de los derechos humanos, sino por el saqueo descarado al que sometieron al Estado. A mí me parece que se están planteando cosas graves, que en realidad, ya me acordaba ahora, ¿no? Al principio del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, algunos oyentes recordarán, el Frente Amplio propició la creación de una comisión investigadora para analizar posibles irregularidades en la gestión de los entes, ¿no?
Sí.
Que terminó en nada.
Sí, sí.
Porque investigaron mal. En realidad investigaron muy mal. Y no terminó en nada. No pasó nada. Nadie más habló de eso. ¿Te acordás la auditoría que iba a hacer el doctor Vázquez?
Sí,
sí, en algunos casos se hizo. Y terminó mal, no les dio nada, porque investigaron mal. Le investigaron mal. Claro, después empezaron a encontrar cosas, aparecieron cosas. Entonces, hay muchas cosas a las que se tuvo que hacer cargo el Frente Amplio porque las había investigado mal y no había encontrado los responsables del pasado. Claro. Siempre pasa eso. Claro. Si tapás el pasado, te va a caer encima.
Claro.
Esto de la dictadura me hace acordar a eso. Es decir, a ver, se puede investigar en serio y se puede investigar en serio. Si hay voluntad, el sistema político puede hacerlo. Y hay una diferencia notable entre lo que puede hacer el sistema político y lo que puede hacer la justicia. Si bien el Parlamento no tiene las facultades coercitivas que tiene la justicia, es decir, obligar a gente a declarar, el Parlamento tiene acceso a una enorme cantidad de documentación pública que no resiste el mínimo análisis para demostrar todas las irregularidades que se han cometido. Y que podrían hacerlo perfectamente si tuvieran de acuerdo para hacerlo, podrían. No hay nada que se les impida. No hay nada que les impida hacer eso.
Claro.
Entonces, A ver, coincido con placeres en que efectivamente hay gente que ha dejado agujeros enormes y que nunca han sido investigados con el mismo énfasis que se pone para investigar a las empresas estas cooperativas financiadas del Fondes, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Lo que no quiere decir que los créditos al Fondes hayan sido bien otorgados. Uh-huh. Y que tampoco, no quiere decir que no deban ser investigados.
Claro, desde luego.
En realidad, siempre estamos hablando de dinero público.
Sí, sí, y además las buenas intenciones no pueden servir de pararrayos de la desconfianza tampoco, ¿eh? Porque utilizo siempre esta imagen que es espantosa, pero para un pederasta lo mejor es poner una guardería infantil.
Está claro.
Así que tampoco hablamos de hacer el bien, no crean que no viene el mal, puede venir el mal con la intención de hacer el bien. Es más, muchas veces se utiliza, como digo, esa vía para hacer el mal, ¿no?
Placeres le pregunta al diputado Mujica qué hizo en el Parlamento en los últimos 15 años que no controló eso y ahora está tan preocupado por controlar su emprendimiento de autogestión. Yo le quiero preguntar a Placeres qué hizo él. Sí. En los últimos 15 años, además de viajar a Venezuela.
Además de viajar a Venezuela, te decía, porque cada 20
para
días
controlar viajaba a Venezuela. Esto mismo que él denuncia, yo estoy de acuerdo con lo que él denuncia.
Claro.
Estoy de acuerdo.
Sí, claro.
Habla no solamente de Soloducho, habla del Banco Montevideo, habla de Fripur. Bien, el diputado Trovo tiene negocio con una empresa pesquera, sepámoslo.
Claro.
Pero que lo denuncie.
Claro.
¿Está claro? Él tiene la potestad de hacerlo. Tiene la potestad institucional para hacerlo, porque el Parlamento tiene como misión legislar y controlar. No tiene mucho más, no es necesario que estén dando unos discursos sobre la importancia de la bicicleta del hilo o lo que quieran. Tienen que controlar y tienen que vigilar, y tienen que legislar. En eso fallan muchas veces, ¿no? Pero bueno, queda abierta esta posibilidad, digamos. Uh-huh. Sería un placer compartido con Daniel,
claro.
Para saber si efectivamente en algún momento la Cámara de Diputados se va a ocupar de estos casos que él denuncia.
Totalmente de acuerdo en lo que decís, ¿eh? Bueno, mañana nos reencontramos para empezar a hablar de todo este tema que ya adelantábamos, que seguramente va a estremecer a más de uno, ¿no? Como nos ha estremecido a nosotros ya el conocimiento de esta información. Así que mañana la retomamos.
Bueno, un abrazo grande a todos, ¿eh? Un saludo grande a los oyentes y que tengan una buena jornada.
Chao, lo mismo para vos. Un abrazo. Hasta mañana. Chao.